Que no está claro es qué va a pasar si es que es Johannes Kaiser quien pasa a la instancia del balotaje, porque ahí me atrevería a decir que hay varios sectores de Chile Vamos que ni siquiera entregarían su respaldo al candidato del Partido Nacional Libertario, es decir, preferirían mantenerse en el palco, ¿no? Para poder mirar cómo va a ser el curso de la elección. Las llamadas de felicitaciones puede que sí existan, pero ahí el despliegue sería muy acotado y los respaldos incluso o la entrega de apoyo de manera pública podría ser menor.
Ahora, hay quienes dicen que desde el momento en que esté claro cuál de los candidatos de la derecha es el que pasa a la segunda vuelta, hay un lapso muy breve de ponerse de acuerdo en la misma derecha respecto de qué es lo que van a hacer, si va a hacer fotos, si va a hacer saludo por teléfono, si se va a mandar un WhatsApp, no sé. Obviamente lo más deseado es una foto de la unidad, ¿no? Para demostrar que efectivamente ellos son la alternativa para el país de acá a la mayor cantidad de años posible. Y desde ese punto de vista entiendo que, como hablábamos ayer, las bases, más que quienes están compitiendo por ser el próximo presidente o presidenta, ya están en esas negociaciones, porque ese momento para toda la ciudadanía, vista la ciudadanía, es esencial y es un lapso de, algunos dicen 15 minutos, desde que está claro hasta que efectivamente hay esa muestra de unidad. ¿Avanzan esas negociaciones en las bases? Entiendo que sí.
La verdad, nosotros contamos con otra información. Vamos a ser muy transparentes, sí, porque efectivamente lo hemos reporteado y nos han planificado, nos han contado que la planificación, valga la redundancia, está entre el Partido Nacional Libertario Social Cristiano y Partido Republicano, que cuentan con una lista única parlamentaria. Y ahí sí estaría claro qué es lo que se va a realizar. Si bien hubo algunas conversaciones en la instancia del debate Anatel entre los dirigentes de Chile Vamos y el Partido Republicano para ver qué iba a pasar esa noche del domingo, no hay nada concreto ni explícito. De hecho, por eso, efectivamente, hace unos segundos atrás les comentaba que esta jornada debería haber una reunión entre los dirigentes de Chile Vamos para saber qué es lo que van a hacer el domingo. ¿Se van a cuadrar con Evelyn Matthei? ¿Van a tomar una decisión de esperar y actuar en bloque con Amarillos y Demócratas? ¿Van a ir como coalición al comando ganador? ¿Van a entregar su respaldo netamente a través de un llamado? ¿Van a cuadrarse con una foto? Bueno, eso está en veremos. Si bien la pregunta de tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer ya existió, ya se mandó ese WhatsApp, por decirlo de manera coloquial, no se hizo el grupo, no está lista la coordinación, no están las instrucciones para poder realizar las actividades del domingo, eso está en veremos y debería cuadrarse esta jornada o la de mañana, porque de lo contrario veremos una improvisación el domingo que efectivamente también se haría notar en caso de que no sea planificado.
Claro, mi pregunta más bien iba hacia ese último punto que mencionas, Majo, en relación a que si la derecha efectivamente se da cuenta de lo que tiene en juego, de lo que está en juego, particularmente Chile Vamos, digámoslo así, porque en las últimas encuestas la candidata Evelyn Matthei, después de haber estado punteando en las encuestas por más de un año, estaba más bien en tercer lugar. Y incluso en algunas aparecía en cuarto lugar. Y si es que Chile Vamos efectivamente se da cuenta de lo que se juega finalmente este día domingo, más allá de la parlamentaria, en fin, lo que se juega como conglomerado político, coalición política, si es que efectivamente va a seguir existiendo Chile Vamos después de la noche del domingo.
Esa será una pregunta que efectivamente tendremos que realizar a los dirigentes la propia jornada del domingo para ver qué es lo que va a suceder. Y yo creo que el futuro de la coalición va a estar supeditado no necesariamente a la presidencial, sino más bien a la parlamentaria. Porque ellos apuntan a que van a mantener la hegemonía de la derecha en el Congreso, pero que el pacto del Partido Republicano y Nacional Libertario se les va a acercar. Apuntan a mantener la mayoría en el Senado de la derecha y la mayoría en la Cámara de Diputados, a través fundamentalmente de Renovación Nacional, que sabemos es el partido que en las encuestas de los distintos distritos podría mostrar mejores resultados que sus socios de la UDI y RN, como fue en la elección municipal, por ejemplo. Y entonces ahí estaría la decisión de qué es lo que se va a realizar, porque si el triunfo se da para el Partido Republicano o Nacional Libertario en la lista presidencial, pero en lo parlamentario Chile Vamos sigue teniendo fuerza en el Congreso, la negociación, la forma de enfrentar la segunda vuelta va a ser distinta. Si es que en cambio el Partido Republicano y Nacional Libertario le quitan esta hegemonía a la derecha en el Congreso y uno de sus candidatos pasa a la segunda vuelta, la forma en la que va a llegar Chile Vamos desde el 17 de noviembre en adelante va a ser totalmente distinta y se espera que haya incluso haya renuncias a algunos partidos, algunos jefes comunales incluso también se puedan descolgar de las distintas candidaturas o incluso de sus partidos, y ahí se podría generar otro movimiento político. Pero según lo que reporteamos ayer en el Estadio Santa Laura, de momento están todos apuntando a que la idea del triple empate sea lo más acercado a la realidad y que sea el voto oculto el que sorprenda a cualquier comando, y que en lo parlamentario Chile Vamos siga fortalecido.
Ay, pero digámoslo así, en el comando de Chile Vamos, digamos, de Evelyn Matthei, ¿creen que Evelyn Matthei puede ganar el domingo o no? ¿O ya la están dejando caer?
Es complejo, porque conversábamos con algunos que dicen que efectivamente la idea del triple empate es lo que más convence, y están apostando a que el voto de la centroizquierda sea el que haga que Evelyn Matthei netee más arriba que el resto de sus contendores. Pero también, hay que ser sinceros con la audiencia, conversamos con muchas otras personas que nos decían, estamos pensando qué hacer, porque vamos a ver si es que vamos a la foto con José Antonio Kast, apuntando a que sería él el ganador de la segunda vuelta, el ganador, digo, de la primera vuelta, pasando a la segunda vuelta en representación de la derecha. Es decir, el optimismo sigue en algunos sectores más cercanos a el comando de Evelyn Matthei, pero en la dirigencia de base, algunos parlamentarios, jefes comunales, senadores, están ya pensando directamente en que Evelyn Matthei no sería quien pasaría entonces a esta instancia. Debo decir que el optimismo es menor que hace un par de semanas atrás, pero efectivamente sí se mantiene con esta idea que evidenciaron algunas encuestas de que los porcentajes entre Kast, Kaiser y Matthei se han ido estrechando, que hay que decirlo. Es cierto.
Y lo otro, el ánimo ayer en la gente que concurrió al Estadio Santa Laura, ¿cuál era el ambiente? ¿Había efervescencia? ¿Llegó toda la gente que esperaban? Porque había dudas acerca de si podían repletar el estadio. De hecho, nunca estuvo disponible todo el estadio para esta concentración de cierre, sino que prácticamente entiendo que un tercio solamente. Pero ¿había efervescencia? ¿Había convicción? ¿Había ánimo o no?
Vamos a ser 100% sinceros con la audiencia. Cuando llegamos al Estadio Santa Laura, nosotros nos sorprendimos porque vimos que el estadio no estaba disponible en su totalidad. Pero eso no fue por un tema de la organización, sino que fue por un tema de los permisos. Porque hay un compromiso deportivo para el fin de semana en ese mismo estadio, y había un compromiso también de tener que dejar todo impecable la mañana de hoy. Desde muy temprano tenía que estar el estadio tal cual como lo habían recibido, y por eso creo, según lo que nosotros pudimos reportear, que la capacidad máxima a la que podían apuntar era de 12.000 a 16.000 personas. De ahí, el espacio delimitado dejó que efectivamente se pudiesen llenar 10.000 personas aproximadamente. Yo creo que costó que se llenara el Estadio Santa Laura, o en ese espacio en el que estaba delimitado, uno por la hora y dos porque habían muchos buses y el espacio para poder llegar hacía que fuese más difícil. Se hizo una especie de cuello de botella que hizo que el ingreso fuese más lento y la sensación de angustia, las miradas se generaran. Pero finalmente, según el comando, se logró concretar una participación de cerca de 10.000 personas. Vamos a dejarlo entre 8.000 y 10.000, porque efectivamente había otras personas que tenían cifras distintas. Así que más o menos esa fue la cifra. ¿Hubo cánticos? Sí. ¿Hubo gritos? Sí. ¿Había épica? Yo diría menos que en actividades anteriores. Yo vi un poco más de épica de campaña en el acto de relanzamiento de campaña de Evelyn Matthei de hace un par de meses atrás, cuando lanzó su eslogan Chile un solo equipo, o incluso en algunas otras actividades. Ayer sí se vio un muy buen ambiente, pero debo decir que fue menos épico en lo político que los cierres de campaña de Kast y Kaiser, para ser justas también con la audiencia.
Y va la siguiente pregunta. Independientemente de lo que resuelva Evelyn Matthei la noche del domingo, ¿la van a dejar caer? Es decir, diga lo que diga ella, ya estamos en otra cosa, a otra cosa mariposa, como dicen por ahí, y por lo tanto da lo mismo y vamos a entendernos con el ganador, vamos a ver qué hacemos nosotros. Evelyn Matthei es su último acto político al final del día, está terminando su carrera política si es que pierde el día domingo, y por lo tanto va a empezar a dar lo mismo lo que ella diga, porque van a ser los partidos los que van a tomar el control de toda la situación.
A mi entender, no. Yo creo que efectivamente Evelyn Matthei va a tomar un rol, sea cual sea, de candidata presidencial para la segunda vuelta, o pensando en las coordinaciones, porque ella actualmente es la líder que articula a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Logró apuntar a eso, ayer también lo nombró, dijo Mi principal objetivo es lograr una coalición amplia que comprenda a todo el 62% que rechazó la propuesta de la Convención Constitucional. Entonces, en esa línea, Evelyn Matthei sí ha tomado un liderazgo respecto a estas fuerzas que incluyen a sectores de la exconcertación que no tendrían ese liderazgo, no lo tendrían otras voces u otros representantes de ni la UDI, ni RN, ni Evópoli. Por ende, ahí su rol va a ser fundamental para articular a este mundo que va desde la centroizquierda hacia la derecha. Si Evelyn Matthei no resulta la candidata que pase a la segunda vuelta, yo me atrevería a decir que Chile Vamos no la va a dejar caer, que se va a mantener en algún rol, quizás no de interlocutora directa, pero sí de articuladora de lo que es esta nueva coalición política. Cosa distinta, ¿no? Es respecto a sus declaraciones. Ahí hemos visto que Evelyn Matthei ha subido el tono en las últimas jornadas. Quizás ella, si es que resulta una candidata que quede en un tercer, cuarto lugar, no lo sabemos, y lanza nuevos dardos hacia José Antonio Castro y Johannes Kaiser post elecciones, ahí veremos cómo van a comportarse sus propias dirigencias políticas, pero me atrevería a decir que ha tomado un rol de liderazgo, ha buscado asimilar su liderazgo al que tuvo Sebastián Piñera respecto del propio Chile Vamos hace años nada más, y en esa línea sí se mantendría como una articuladora de este nuevo mundo político que va desde la centroizquierda hasta la derecha o centroderecha.
Amarillos y demócratas, ¿qué van a hacer la noche del domingo?
Claramente.
¿Emprender el vuelo? ¿Quedarse en ese sector? ¿Qué van a hacer?
Ellos han dejado entrever que no votarían por José Antonio Kast ni por los extremos políticos, pero también han dicho que no votarían por Janet Jara en una eventual elección. Por ende, me atrevería a decir que depende quién es el candidato ganador, quien pasa a la segunda vuelta, de lo que vaya a suceder con Amarillos y Demócratas. Según lo que hemos reporteado, podrían existir entregas de respaldo sin despliegue, solicitudes programáticas o condicionamientos programáticos antes de entregar un respaldo, lo que podría tardar más tiempo y podría materializarse ya más cercano al balotaje, o podrían relegarse, salir de este panorama político y simplemente mirar desde el palco lo que vaya a suceder con la elección, dejando en manos de Chile Vamos lo que es el despliegue de los comandos o el comando de lo que fue Evelyn Matthei. Eso por una parte. Ellos han dicho de manera explícita que no van a votar por Johannes Kaiser, pero sí se plegaron, hay que recordarlo, en lo que fue la votación del a favor de la segunda propuesta constitucional. Recordemos que también se la jugaron por esa instancia del a favor en la propuesta que fue liderada por el Partido Republicano. Por ende, si miramos la historia reciente, puede que exista alguna especie más de cercanía entre el Partido Republicano, Amarillos y Demócratas, que la que existe con el Partido Nacional Libertario, con quienes han reconocido que no tienen mayor relación. Por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Podríamos esperar una entrega de respaldo con condiciones programáticas o, de lo contrario, una especie de separación de la elección presidencial y mirar ya más desde fuera lo que va a suceder en el balotaje.
Muchas gracias. Gracias, María José.
Muy buenos días.
Seguimos con temas políticos porque la propuesta de Johannes Kaiser de otorgar indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el llamado estallido social desató una gran controversia.
La iniciativa del líder del Partido Nacional Libertario fue ampliamente cuestionada, no solo por el oficialismo, sino también dentro de la propia derecha. En Chile Vamos, por ejemplo, se desmarcaron de las declaraciones del diputado. Más detalles con Bárbara Payal.
El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, generó polémica al prometer indultar a ex carabineros y militares condenados por hechos del estallido social. Durante su cierre de campaña en la región metropolitana, Kaiser defendió la idea como un gesto para recomponer la relación con las Fuerzas Armadas y de orden y subió al escenario el exoficial Claudio Crespo, acusado de causar lesiones oculares a Gustavo Gatica. Porque él resistió, hoy tenemos democracia, afirmó Kaiser agradeciendo la presencia de Crespo. Los dichos de Kaiser causaron molestia en el oficialismo, pero también visiones disímiles dentro de la propia derecha. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, expresó su rechazo a la forma en que Kaiser cerró su campaña, cuestionando especialmente que se incluyera la interpretación de la tercera estrofa del himno nacional durante el acto.
Esta es una muestra de que los extremos están tratando de polarizar al país, pero lo grave es que hay un candidato que exalte las diferencias entre los chilenos, cambiando la letra del actual himno nacional.
Por su parte, desde Republicanos, el parlamentario Miguel Mellado, integrante del equipo de José Antonio Kast, destacó la iniciativa del candidato libertario, señalando que envía una señal clara de respaldo a Carabineros.
Me parece bien lo de Kaiser de indultar a aquellos que han sido procesados injustamente por jueces que también algunos son de izquierda. Ahora Carabineros se respeta.
En tanto, el Partido Nacional Libertario evitó responder directamente a las críticas. El jefe de campaña de Kaiser, Cristian Labé, sostuvo que el candidato ha mantenido una postura firme y coherente con sus principios a lo largo de todo el proceso electoral.
Él es auténtico, segundo, que es directo, y tercero, que es consecuente a su creencia, a su manera de pensar.
Con ello, el Comando Libertario reafirmó su posición y descartó cualquier cambio en el mensaje de su candidato.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta hora un incendio se registra en una toma Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillos.
Terminaron las campañas electorales. José Antonio Kast volvió a ocupar un vidrio blindado en Concepción.
Evelyn Matthei se desmarcó de los extremos y arremetió duramente contra el gobierno en su acto de cierre.
Vamos a ganar. Y como alguien dijo por ahí, y va a ser hermoso. Va a ser hermoso recuperar y reconstruir nuestra patria.
Y vamos a dar el patatazo, porque a las mujeres no nos gustan los extremos.
Valparaíso, Yaret Jara llamó a no dejarse provocar por las descalificaciones y convocó a la unidad de los chilenos.
Yo asumo desde el liderazgo que me compete el rol de invitar al encuentro de las chilenas y chilenos.
Franco Parisi, Marco Enrique Sominami y Harold May Nichols terminaron sus campañas con distintos actos.
Que han sido unos abusadores los políticos, se han reído de ustedes, pero aquí llegó papá.
No se habló de pobreza, no se habló de desigualdad.
Antes que hacer un lindo show, salen todos los fuegos artificiales y después queda duro humo.
Nuevas diferencias surgieron al interior de la derecha tras la promesa de Johannes Kaiser de indultar a los uniformados condenados durante el estallido social.
Los extremos están tratando de polarizar al país, pero lo grave es que hay un candidato que exalte las diferencias entre los chilenos.
Me parece bien lo de Kaiser de indultar a aquellos que han sido procesados injustamente.
El gobierno lamentó los cánticos contra Carabineros que entonaron adherentes de la candidata oficialista Janet Jara.
Esos cánticos encierran un profundo desconocimiento y yo creo que una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie.
Hay respeto institucional, pero nuestra candidatura es completamente autónoma.
El exministro de Energía, Diego Pardo, se presentará hoy ante la Comisión Revisora que analiza la acusación constitucional en su contra.
Voy a agregar la convocatoria de un conjunto de personas que ha solicitado Pardo y avanzar rápidamente.
No es momento para cálculos electorales, sino para actuar con altura de miras.
Polémica por el viaje del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, en un crucero por Europa junto al abogado imputado del caso de bielorruso, de la empresa bielorrusa Eduardo Lagos.
En esta jornada, en su séptima ya jornada de formalización, se conocerán las medidas cautelares que aplicará el tribunal para los acusados.
Durante mucho tiempo, el Poder Judicial ha sido criticado por sus resoluciones, justamente por no hacer presente que muchas de nuestras resoluciones son el resultado de lo que nos entrega el Ministerio Público.
El Tribunal Calificador de Elecciones anuló el proceso 2022, donde fue elegido Rodrigo Vidal como rector de la Universidad de Santiago.
No puede permanecer en el cargo, porque eso indica de que la elección estuvo viciada.
El Ministerio del Medio Ambiente suspendió el proceso de determinación de los sitios prioritarios tras una arremetida empresarial.
Necesitamos un proceso con mucho mayor diálogo para que esto no afecte a la propiedad privada, ¿no?
Y el gobierno ha comprendido la importancia de construir políticas públicas equilibradas.
En medio de acusaciones por desfinanciamiento, el Ejecutivo concretó el ingreso de indicaciones para destrabar la discusión de la ley de presupuesto.
O no le hagamos un daño mayor al Estado, haciendo crecer la deuda, pagando más intereses.
Siempre fácil en el papel o en planilla Excel. Sin embargo, esto implicaría congelar los gastos a nivel de 2025.
La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, pidió olvidarse de los bajos niveles de tasas hipotecarias que se observaron en los años 2018 y 2019 por el comportamiento que ha tenido la economía.
Pensar que la convergencia es a niveles de tasas extraordinariamente bajas que tuvimos antes del 2018-19 no es un patrón de comparación razonable.
Un hombre fue abatido por carabineros luego de que ingresara con un arma blanca y atacara a funcionarios de la Corte de Apelaciones de Arica.
Hay una persona que fue abatida por personal de carabineros, dado que este sujeto habría atacado a funcionarios al interior de la Corte.
El Ministerio Público invocó la ley antiterrorista para formalizar a los dos detenidos luego del atentado incendiario en Contulmo.
Postulamos que pertenecen a esta orgánica y, lo más importante, participaron en este atentado. En coherencia con los antecedentes que tenemos, hemos solicitado la ampliación de la detención.
En el exterior, Estados Unidos anunció la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico en Latinoamérica en plena tensión con Venezuela.
El gobierno argentino calificó como histórico el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos con vistas a sellar un pacto en materia comercial.
La BBC ofreció disculpas a Donald Trump por la edición intencionada de uno de sus discursos, pero rechazó compensarle económicamente por su error.
Al menos 4 muertos y decenas de heridos deja un ataque masivo que Rusia lanzó con misiles y drones en contra de Kiev.
En el deporte, el defensa Francisco Sierra Alta presentó dificultades físicas y es duda para el partido amistoso de mañana entre Chile y Rusia en Sochi.
Sabemos que estamos en un proceso nuevo, que cada uno está haciendo lo mejor posible en sus clubes para cuando nos toque la nómina a la selección estar preparado de la mejor manera.
Cristian Garín y Tomás Barrios clasificaron anoche a los cuartos de final del Challenger de tenis de Montevideo.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente 8:21 a.m.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia. Podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Con Ruth Pay de Banco Estado le damos un alivio a tu bolsillo esta primavera. Todos los viernes de noviembre tienes un descuento en Farmacias Ahumada pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar la farmacia con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 26 minutos. Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. Siempre recordándole que nuestros teléfonos están completamente habilitados para recibir tus llamados, el 642-217180, también nuestra plataforma digital de WhatsApp, para que te comuniques con BioBio Sorno al más 56-642-217180. Le contamos que hasta hoy, viernes, el Servicio de Registro Civil e Identificación atiende con horario especial para la entrega de cédulas nuevas y facilitar la participación de los votantes en la jornada de elecciones de este domingo. El director regional de la repartición, Daniel Olavé, señaló que existen cerca de 4,700 cédulas de identidad pendientes de retiro y en función de ello es que se modificó la jornada de atención.
De manera exclusiva, entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, va a ser solo para la entrega de documentos. Eso como una primera orientación general. Los únicos documentos válidos para sufragar son el pasaporte y la cédula vigente. La cédula, existe la particularidad que si es que es una cédula que está vencida a partir del 16 de noviembre del 2024, está todavía habilitada para sufragar.
Un dato para muchos irrelevante, pero de importancia al momento de acudir a las urnas, es la condición física del documento.
Nosotros nos hemos encontrado que el patrón que se repite es que puedan estar desgastadas las cédulas, que el chip no pueda ser leído o no pueda ser identificado de manera correcta, y también existe una solicitud permanente de ejercer el derecho a voto, digamos, con la licencia de conducir. Por eso es que es bien importante la orientación que comentaba en un principio, solo cédula de identidad y pasaporte.
La institución dispondrá de peritos en cada local de votación en los casos que se requiera, aun cuando Olavé sostiene que en función de experiencias eleccionarias previas se reportan casos puntuales.
En general, los casos que nos hemos visto enfrentados en la región tienen que ver con situaciones de alcances de nombre, dificultades cuando se hizo alguna modificación de apellido, cosas de esa naturaleza. Tiene más que ver con una asistencia para casos en donde por alguna razón existe alguna dificultad para identificar o relacionar a la persona con su cédula de identidad.
La extensión del horario de atención es hasta hoy, viernes, de entre 2 y 4 de la tarde, y busca resolver el rezago en la entrega de cédulas de identidad y asegurar que quienes aún no cuentan con su documento voten sin dificultades. Bueno, y siempre en los preparativos eleccionarios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones confirmó traslados gratuitos para facilitar el acercamiento de votantes y personal que participará en el proceso de este domingo. El seremi de la cartera en Los Lagos, Pablo Yost,
dio cuenta de la disposición de los servicios, que serán monitoreados en tiempo real mediante GPS y coordinación con los operadores para resolver eventuales contingencias o zonas sin cobertura.
En el caso de la provincia de Osorno, vamos a contar con algunos servicios regulares y especiales. Ambos van a estar operando de forma gratuita y van a estar adecuadamente identificados con un letrero. Específicamente vamos a contar con 112 servicios especiales terrestres, a los cuales se suman los 18 servicios regulares terrestres que también van a operar con gratuidad durante ese día. Esto quiere decir que vamos a tener 130 servicios terrestres funcionando en la provincia de Osorno.
Se suman servicios marítimos, lacustres y fluviales que conectarán zonas aisladas de la provincia para el desplazamiento locales de votación, también identificados y gratuitos.
Tenemos servicios regulares de transporte marítimo en algunas barras de ríos, ¿verdad? En el sector de Bahía Mansa, a Caleta Cóndor y Huellelhue, y también en el lago Rupanco. Y todos esos servicios van a estar operando durante este día. Son servicios regulares del Ministerio que durante este día funcionan de forma gratuita y, vuelvo a reiterar, van a estar adecuadamente identificados para que obviamente puedan acercarse a sus locales de votación.
Respecto al transporte público, especialmente de microbuses, confirmó coordinaciones para mantener los servicios.
Va a estar funcionando el sistema de transporte público urbano mayor, es decir, las micros de Osorno, con un programa operacional especial que es equivalente a un programa de un día sábado. Y lo que busca es poder disponer de servicios también para las personas que trabajan en el proceso eleccionario, apoderados de mesa, vocales de mesa, en general, digamos, las personas que necesiten desplazarse desde más temprano hacia los distintos vocales, locales de votación.
Sobre taxis colectivos y servicios de transporte no regulados, se coordinó para reforzar su funcionamiento durante la jornada electoral ante el aumento previsto en la demanda, considerando que en Osorno existe una flota inscrita de más de 1.800 vehículos, de la cual se espera una amplia circulación durante el día. Se orientó a consultar rutas, horarios y localidades con recorridos especiales en el sitio web elecciones.dptr.cl. donde se detalla la información oficial de los servicios disponibles durante la jornada electoral.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con FONASA e ISAPRE.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
We'll be right back. El proyecto de la nueva costanera de Entre Lagos en la comuna de Puyehue alcanzó un importante hito tras obtener la resolución satisfactoria, la RS, documento que permite avanzar hacia su etapa de licitación prevista para fines de este año. Desde la Dirección Regional de Obras Portuarias informaron que próximamente se firmará un convenio con el municipio de Puyehue, un paso necesario para dar inicio al proceso que materializará esta iniciativa. El proyecto considera una inversión cercana a los 7.800 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional de Los Lagos y contempla un plazo de ejecución de 500 días una vez adjudicadas las obras. Así lo informó el seremi de Obras Públicas, Juan Fernando Alvarado.
Bueno, efectivamente, ya el MIDESO la semana pasada informó que estaba con en recomendación satisfactoria este proyecto de la costanera de Puyehue. Esta semana, el día lunes, si mal no recuerdo, tuvimos una reunión técnica de trabajo con la señora alcaldesa de Puyehue y su equipo municipal para básicamente felicitarlo y ver qué es lo que viene ahora. La próxima semana debería con el gobernador regional, porque estas son dineros del gobierno regional. Nosotros vamos a hacer, a través de la Dirección de Obras Portuarias, vamos a hacer la unidad técnica. Y esa firma de convenio se va a hacer la próxima semana entre el señor gobernador regional.
La nueva infraestructura incluirá una explanada, un muelle peatonal, un centro de avistamiento de aves, iluminación y zonas de recreación con juegos infantiles, entre otros espacios.
Así que estamos súper contentos porque este es un proceso que ya está tomando forma. Muy importante, estábamos como quien dice al debe con la comuna de Puyehue. Le va a cambiar el rostro a la comuna de Puyehue, como le ha cambiado el rostro a muchas comunas en Chiloé que se han hecho estos bordes costeros. Aquí más cerca, Llanquihue, Puerto Vara, la comuna de Puerto Vara, el sector de Puerto Chico también ya se llamó para que empresas, ojalá regionales, puedan atreverse a postular.
Desde el municipio destacaron que la obtención de la RS representa el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Portuarias y el equipo técnico local, que durante años impulsaron la iniciativa. Con este avance, la comuna de Puyehue se prepara para concretar una obra considerada clave para su desarrollo turístico y urbano, que busca consolidar a Entre Lagos como uno de los principales destinos del sur del país.
A esta hora, Radio Grana.
El teniente coronel Alejandro Mesa Morales asumió como nuevo alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno. Proveniente de Punta Arenas, el nuevo jefe del recinto penitenciario asumirá la tarea de encabezar los procesos de fortalecimiento en seguridad, considerando los recientes episodios de fuga, según informó el director regional de Gendarmería de Los Lagos, Gustavo Flores.
Bueno, actualmente el Centro de Cumplimiento Penitenciario Osorno está viviendo un hacinamiento como en gran parte de Osorno población, en gran parte de las unidades penales del país, pero siempre están las posibilidades de hacer mejora en cuanto a la infraestructura y en la parte de seguridad. Tenemos ahí un par de proyectos que están en curso que van a mejorar bastante los índices de seguridad que tiene actualmente el penal. Son dos proyectos de importancia que van para esa unidad penal y son importantes que este oficial lidere estos procesos y que se ejecuten de buena forma.
A ello sumó acciones de reinserción social como tarea prioritaria, entendiendo la clasificación de compromiso delictual de su población penal.
El penal tiene larga data, un penal antiguo. No obstante, siempre la autoridad está preocupada de mejorar las condiciones de seguridad y por eso ese penal también, la población penal que alberga, no son internos de alto compromiso delictual, son de mediano y bajo lo que buscamos tener en ese penal. También está enfocado en lo que es la reinserción social. Es un tema también que es importante ahí darle continuidad. Entonces, tenemos al lado un centro de educación de trabajo y la idea es potenciar a los privados de libertad que están en ese CCP para que eventualmente pueda postular después al CET y tener un avance en cuanto a su reinserción social para los penados.
Con una población que supera los 500 internos, equivalente a una sobrepoblación de un 125%, el nuevo alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno deberá cumplir metas no solo en el ámbito de la gestión institucional, sino que también debe impulsar mejoras en la situación laboral de los propios funcionarios de gendarmería que exponen espacios deficitarios y condiciones inadecuadas para el desempeño de su tarea de custodia y vigilancia. La ONG Campo Seguro manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en la comuna de San Pablo, donde un refugio peatonal municipal, dos garitas y un baño químico de una empresa forestal resultaron destruidos tras un incendio provocado durante la madrugada de este martes. El gerente de la organización, Francisco Muñoz, sostuvo que si bien las primeras informaciones apuntan a un acto vandálico, se trata de un hecho inédito en la comuna y que debe ser abordado con alerta preventiva.
Pablo nunca había presentado este tipo de acciones en la historia, digamos, desde el 2012 que se produjo el primer atentado en la zona. Esta comuna nunca había habido este tipo de hechos, y ahí sin duda el llamado es a mantener toda la alerta preventiva de parte de las unidades policiales y, por supuesto, el Ministerio Público también continuar con las investigaciones que están pendientes respecto a hechos perpetrados, particularmente en la provincia de Osorno. Y además se suma el factor de preocupación de la reactivación de atentados en la Araucanía, en la provincia de Arauco, particularmente de la UAM, pero que en uno de sus eso también se indica a una persona que fue condenada en la región de Los Ríos.
El dirigente agregó que este episodio se da en un contexto de reactivación de atentados en la macrozona sur, lo que a su juicio debe ser analizado a nivel nacional para evitar la expansión de redes violentas hacia regiones como Los Ríos y Los Lagos. El representante de Campo Seguro recordó además el ataque ocurrido en Río Negro en mayo de 2024, donde fueron quemadas 14 maquinarias, señalando que se utilizó armamento de grueso calibre.
En la comuna de Río Negro, si mal no recuerdo, 14 maquinarias quemadas, digamos, el llamado de atención en esa época fue el uso de armas de grueso calibre y también la violencia que ejercen las personas que cometieron este delito. Digamos. Y ahí te sumo también la necesidad de que efectivamente se aplique la ley antiterrorista. Hoy día no sabemos en qué está la estrategia nacional contra el terrorismo que está anunciada en la ley, y por supuesto el llamado también es a aplicar las herramientas de investigación a la organización criminal, su financiamiento y también los integrantes. Y ahí hay herramienta de la ley que se deben aplicar para activar esas investigaciones y también sancionar a los involucrados.
Por su parte, desde la Fiscalía confirmaron que, por ahora, el hecho no ha sido tipificado como atentado incendiario, a diferencia de otros ocurridos en San Juan de la Costa o Río Negro, dadas sus características. El Ministerio Público instruyó diversas diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe vínculo con otros hechos delictuales registrados en las últimas semanas en el sector.
Fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana con 43 minutos. Continuamos con la revisión de las noticias en Radiograma Matinal. De visita en la región, la presidenta nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal advirtió que la falta de un reajuste en el per cápita destinado a la atención primaria desencadenaría una crisis en el sistema público, impactando directamente la calidad del servicio y golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables del país. La presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, anticipa graves consecuencias de no reajustar los actuales 11.798 pesos que por paciente se entrega para las prestaciones en la atención primaria. Afirma que desde el gobierno se congeló la cifra y de paso desfinanció programas sensibles como la atención a los adultos mayores.
Por segundo año el gobierno pretende congelar el per cápita basal, que es el dinero que llega por cada paciente inscrito y validado en los centros de salud. Estamos pidiendo hoy día 1.000 pesos de aumento y que se mantengan todos los programas que han estado casi por 10 años, que han ayudado tanto a los adultos mayores para el autocuidado, y hoy día el gobierno dejó este programa sin recursos.
La atención se centra en las sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores la próxima semana, donde esperan, dijo, que impere el criterio y se revierta en un escenario que, de no variar, traerá serias consecuencias.
Porque de no ser así, no habrá recursos para compra de fármacos, no habrá dinero para las mantenciones de los vehículos para que puedan trasladar a los usuarios a los diferentes hospitales, no podrá continuar los equipos de cabecera que tienen las comunas porque los dineros no alcanzan, y un sinfín de cosas que va a provocar el congelamiento del per cápita.
Gabriela Flores señala que ya hay centros de salud primario que exponen la crisis de financiamiento porque el aporte de los municipios es insuficiente.
Payaco, que atienden 3 veces la semana, porque no tienen los recursos para poder funcionar, y en salud municipal como se quería entregar a la población que lo requiere, porque no tienen recursos. Y en otros lugares dejaron ya de hacer algunas otras acciones, no hay compra de fármaco. Pero menor cantidad, pero si se congelara por segundo año, eso es fatal, la atención primaria.
La dirigente remarcó que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de la atención primaria, que atiende al 80% de la población, y llamó al Parlamento a rechazar el congelamiento de lo propuesto y respaldar un aumento que permita mantener una salud pública básica y sobre todo digna. El Servicio de Salud Osorno presentó la campaña Respeta a quien te cuida, una iniciativa intersectorial impulsada por los Ministerios de Salud, Justicia y Seguridad Pública que busca fortalecer la seguridad de los funcionarios de la red asistencial frente al aumento de agresiones en los recintos de salud en un 25% en relación al 2024. Conocemos más detalles con Priscila Rupayán.
La campaña apunta a visibilizar la idea de que la seguridad de los recintos de salud es una tarea compartida, tanto de los funcionarios como de la comunidad que acude a ellos. Durante el lanzamiento, el Seremi de Justicia, Cristóbal Fuensalida, explicó que la campaña contempla un diagnóstico territorial para identificar las principales complejidades que enfrentan los trabajadores, además de acciones de prevención, capacitación y acompañamiento.
Segundo, fomentar el periodo y el proceso de denuncia desde los funcionarios de salud, porque así llega a conocimiento de las autoridades que pueden efectuar las investigaciones que sean pertinentes. Hacer una investigación focalizada, ya sea al interior de los recintos de salud o también en los exteriores, donde nosotros también hemos podido percatarnos que se producen algunos altercados. Esta iniciativa ha contado con diversas actualizaciones de protocolos de seguridad, diversas actualizaciones también de normativas, capacitaciones a los funcionarios respecto de materia de seguridad, y por lo demás se han efectuado algunos diplomados en seguridad a funcionarios de los servicios de salud.
Por su parte, el director del Servicio de Salud Osorno, Rodrigo Alarcón, detalló que el protocolo interno de seguridad fue implementado hace 2 años y se ha extendido a toda la red, incluyendo la atención primaria, con medidas que van desde el acompañamiento jurídico en casos de agresión hasta mejoras en infraestructura. Sin embargo, aclaró que no se han presentado casos graves durante este 2025.
Fundamentalmente tenemos una línea de inversión de también varios años, que también la hemos intensificado en términos de poner botones de pánico, eléctrico, iluminación, portones con cierre automático, cámaras, ubicación de los puestos de trabajo. Históricamente, nosotros en los centros asistenciales, en casi todos los centros asistenciales, está la puerta, las sillas del usuario y al fondo está el funcionario. Hoy día un poco es al revés, ¿cierto? Al lado del botón de pánico. Ciertamente los eventos ocurren o pueden ocurrir, pero que no son la promedio ni son lo habitual.
El directivo reconoció que si bien la mayoría de las agresiones registradas son verbales, existe una preocupante tendencia al alza, con 227 casos en lo que va del año, significando el 86% agresiones verbales y 6% a físicas, principalmente con hechos en el sector de APS municipal, concentrando el 83% de los casos.
No corresponde levantar la voz, no corresponde gritar, ni de un lado ni del otro. El mesón no corresponde que alguien que viene a servir, que viene a prestar una asistencia, llegue a su casa con un ojo morado porque un usuario, ¿cierto?, sintió que no se le resolvía su problema. La primera indicación que tiene el funcionario es avisar, segundo, retirarse, tercero, suspender la agresión, cuarto, si parece prudente, llamar a la policía, llamar a carabinero y después hacer todas las denuncias respectivas. Hay un sistema informático que permite denunciar cuándo, cómo, qué fue lo que pasó, a quién le pasó. Tiene el trabajador el derecho de solicitarse referido a la mutualidad respectiva para ser evaluado, recibir los primeros auxilios psicológicos, eventualmente si corresponde que se vaya con reposo.
Alarcón precisó que los puntos son más conflictivos, se concentran en los servicios de urgencia y SOME, donde se entregan horas médicas, especialmente después de las 17 horas en la atención primaria y en la urgencia del Hospital Base San José de Osorno, debido a la alta demanda y al estrés de los usuarios. Asimismo, mencionó que el Centro de Salud Familiar Quinto Centenario presenta una situación particular. Pese a registrar bajo nivel de denuncias, se reconoce allí una alta conflictividad, lo que podría deberse a que muchos funcionarios han naturalizado la violencia y no reportan estos hechos. En cuanto al desglose, Osorno es la comuna con mayor número de agresiones, concentrando 6 de 10 casos reportados, correspondiente al 60%, mientras que Puyehue ocupa el segundo lugar con el 19%, evidenciando tensiones en el trato usuario-funcionario, pese a la escala comunal más reducida. Purranque, San Juan de la Costa, Río Negro y San Pablo presentan cifras menores, entre 7 y 18 casos, pero en todos ellos se observan agresiones físicas y de otro tipo, lo que demuestra que el fenómeno está presente en forma transversal, aunque con distinta intensidad. Y finalmente, Puerto Octay, en cambio, no registra casos durante el periodo, lo que podría interpretarse como ausencia de reportes formales más que ausencia real de agresiones, por lo que es recomendable revisar los mecanismos de registro y denuncia local. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Pasamos a revisar indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago revisamos el IPSA con cifras en rojo, con negativo. El índice de precios selectivos de acciones con un negativo del 1.85%. El general ISPA igualmente negativo, 1.69%. Desde Wall Street, misma tendencia, cifras en rojo. El Dow Jones con un negativo del 1.65%. Y el Nasdaq un negativo del 2.29%. El dólar ayer marcó un alza de 10 centavos al cotizarse en 930 pesos con 30 centavos la compra y 930 pesos con 60 centavos la venta. El euro para hoy 1.078 pesos con 45 centavos. La UF para hoy 39.643 pesos con 59 centavos. El cobre marcó un alza el día de ayer de 1.01% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse en $4.96 la libra. Por último, te actualizamos con el petróleo a nivel internacional. El Brent de referencia para nuestro país sube un 1.36% en Londres. El barril cotiza en $63.86. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 1.6% al cotizarse en $59.62 el barril.
Conoce
conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Con un recurso de amparo, representantes de la línea 4 de microbuses urbanos busca revertir la imposibilidad de ser parte del futuro plan de electromovilidad anunciado para el próximo año en Osorno. El representante legal de la línea, Arturo Arriagada, denunció un acto de discriminación ocurrido tras reuniones con la División de Transporte Público Regional, instancia en la que, según afirmó, se le garantizó plena participación, lo que en la práctica no ocurrió.
Conmigo hubo una discriminación como línea, y ahí, de acuerdo a la Constitución y la ley, lo que me explicó el abogado, se presentaron varias cosas que son anomalías que hizo el Ministerio de Transporte. Por ejemplo, a mí nunca se me ofició donde se diga, señor Arturo Arriagada, representante de la línea tanto, por lo tanto, usted, su trazado y su empresa no quedó en el proceso de licitación o no está programado, por el sentido de que usted no cumple con los requisitos necesarios.
Arriagada dice que el argumento base es la caducidad de la línea, lo que contrasta con una medida transversal a todo el sector tras el conflicto con los choferes, pero solo su caso aparece rechazado.
Se dieron la respuesta de que la línea no había sido considerada porque fue caducada en su momento. Ustedes saben que en las líneas de Osorno, del perímetro de exclusión, fuimos todos caducados después del paro. Entonces, a mí fue a la única línea que se caducó, y, o sea, que se caducó como todas, pero a la única que dejaron fuera el proceso de licitación fue a la línea 4 con el trazado que tengo yo.
El representante legal de la línea 4 advirtió que su reclamo tiene el respaldo de dirigentes vecinales de los sectores que cubre actualmente el recorrido, quienes temen quedar sin transporte público si no se revierte su exclusión del sistema de electromovilidad. Desde el Ministerio de Transportes, a través de su Secretaría Regional Ministerial, decidieron no referirse a las afirmaciones del representante de la línea 4.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y tal como se lo informamos oportunamente, un violento asalto afectó una joyería ubicada en calle Pedro Montt, en pleno centro de Purranque, donde al menos 3 adolescentes vestidos con uniforme escolar ingresaron con armas blancas y otros elementos para intimidar al dependiente, un hombre de 85 años. Durante el ataque, la víctima fue golpeada, resultó lesionada, mientras los autores sustrajeron una cantidad aún indeterminada de joyas y diversas especies antes de huir del lugar. Tras la denuncia, Carabineros activó un amplio despliegue operativo, incluyendo una operación candado que contempló el cierre de accesos a la comuna ubicada al sur de Osorno, con el objetivo de localizar a los participantes del atraco. Pese a ello, aún no se registraron resultados positivos en la búsqueda. La Fiscalía fue informada de lo ocurrido y derivó el caso a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos mayormente despejados a esta hora en Osorno, 11 grados de temperatura, una probabilidad de precipitaciones del 0%, humedad relativa del aire en torno al 76%, vientos que alcanzan hasta los 5 kilómetros por hora. Para esta tarde de viernes, entre nubes y sol, se espera una máxima que alcance los 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bío Bío, Informe de Carretera Ruta 5.
tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan en la ruta, tramo Río Bueno-Puerto Montt. De sur a norte en los siguientes puntos. Sector Trafún, kilómetro 906, sector Puente Ragua, kilómetro 930, sector Inia Bayas, kilómetro 951, sector Copihue, kilómetro 965, sector Pillines, kilómetro 990. Se producen angostamientos, no hay desvíos. También hay trabajos de norte a sur, sector Casma, kilómetro 968, con angostamiento, sin desvíos. Todos los trabajos mencionados durante el día y la noche. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423-414 o 2423-415, código de área 65 que corresponden al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción.